condenó la brutal represión del régimen de Maduro.
No
reconocemos, como ya hemos afirmado, la proclamada victoria de Maduro tras unas elecciones que distaron mucho de ser transparentes. Seguimos condenando la brutal represión del régimen, que ha provocado la muerte de decenas de manifestantes y la detención arbitraria de miles de opositores políticos. Meloni y Milei se reunieron el miércoles en Buenos Aires tras la cumbre del G20 de esta semana en Río de Janeiro. La primera ministra italiana detalló que acordó con el presidente argentino redactar un plan de acción bilateral para 2025-2030, que identifica las principales áreas de colaboración bilateral en las cuales centrar los esfuerzos de sus gobiernos. Milei volvió a llamar a constituir una alianza de naciones libres que incluya a Italia y Argentina, al considerar que Occidente está bajo un manto de tinieblas.
Asistencia técnica Danilo Fuentes Cortés. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este jueves 21 de noviembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a participar en nuestro espacio en la tarde de hoy, acompañados, como siempre, por invitados especiales y, sin faltar, las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, un placer contar con la asistencia técnica de Danilo Fuentes Cortés en nuestro programa aquí en la cabina, y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Vamos a tener información actualizada de la situación en breve de Jorge Luis García García, que acaba de recibir visita en el penal de Boniato, cumpliendo 13 años de prisión por el 11J. En breve estará aquí con nosotros su papá. Más adelante, Guillermo El Sol nos describe el escenario de lo que está pasando en Villa Clara. Y La Habana se suma a apagones de emergencia por la crisis energética nacional y la salida del Antonio Vitera. Tendremos testimonios desde 6 municipios capitalinos sobre qué está ocurriendo ahí. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional, piden al presidente Biden alivio de sanciones a Cuba por la crisis energética y alertan sobre un aumento de la migración. Y ley que prohíbe el uso de marcas confiscadas por régimen cubano queda en manos de Joe Biden. Fotos de Ana de Armas con hijastro de Díaz-Canel generan indignación entre los cubanos. Y Cuba ordena el encarcelamiento del escritor José Gabriel Barrenechea. A esta hora de la tarde, también es titulares, madre de preso político Yacer Rivero Boni denuncia violaciones en prisión de La Habana e identifica al oficial que las ejecuta. Informe expone fraude masivo en el programa Parole para migrantes de Cuba, Haití y Venezuela. Así lo reveló una investigación congresional. Y Rosa María Payá pide a Europa que traduzca su solidaridad en acciones por un cambio en Cuba. Y finalmente, La Habana anuncia cortes de electricidad en la capital por emergencia. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo a esta hora de la tarde aquí en Cuba al Día. Intentamos ya la comunicación en Palma Soriano con Jorge Luis García, padre del preso político Jorge Luis García García, cumpliendo 13 años de condena en la prisión de máxima seguridad de Boniato, en la ciudad de Santiago de Cuba, por participar en las protestas en el municipio de Palma Soriano. Para conocer detalles qué está ocurriendo con él, vamos en breve a presentar desde Palma a su papá, Jorge Luis García García, que tiene información actualizada sobre lo que está pasando con su hijo allá en la prisión. Vámonos directamente ya a esta hora de la tarde al municipio palmasoriano en Santiago de Cuba, y tenemos la comunicación con Jorge Luis García. Jorge, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, ¿cómo estás?
Bueno, un saludo, seguro que estamos mejor que ustedes, que enfrentando desabastecimiento y apagones, pero hay noticias sobre su hijo. ¿Qué está pasando con Jorge Luis García en Boniato? ¿Tuvo la oportunidad usted de ir a la visita?
Bueno, ayer yo tuve la oportunidad de ir a la visita, nos dieron 4 horas de visita. Él está, como están todos los presos, ahora él presenta problemas de salud, que le están saliendo unos granos en la piel. Y no, no hay medicamentos, no le han dado, están pasando frío los presos en Boñato, porque no le han dado guatada, ni le dan frazada, ni nada de eso, ni papel sanitario. Están pasando una situación muy crítica allí, la alimentación muy mala, están muy flacos los presos allí en Boniato, principalmente los que no le llevan java como nosotros, y a veces podemos con mucho sacrificio, porque si pasan trabajo ellos, más trabajo nosotros pasamos para conseguirle las cosas, Tomás. La situación aquí en Palma Soriano es muy dura, se va la corriente hasta 14, 15, 16 horas, y ahora mismo se fue y no se sabe hasta qué hora viene, no podemos tener nada en el frío guardado, entonces conseguimos los alimentos, usted sabe que está todo caro, el azúcar, todo está carísimo, Tomás. Aquí no podemos ya soportar esta situación que tenemos para sostener esos presos.
Jorge, ¿en qué terminó el brote que había de tuberculosis en el penal? ¿Ya levantaron las restricciones?
Bueno, ayer levantaron la cuarentena porque dicen ellos que no está el brote nada, porque no se sabe qué, no hay una situación concreta sobre eso, a nada, ni le dan un resultado ni nada, eso es allí un desastre, y la prisión de Boniato está desabastecido de todo, de alimentos. Vieron un pan, yo quisiera que usted viera el pancito que están dando para un desayuno, eso es un crimen lo que están haciendo con los pobres presos, que están presos injustamente en Boniato, Tomás.
¿Qué le están dando? ¿Qué le están dando de alimentos, Jorge? Cuéntenos eso.
Bueno, de alimento, dice que le dan un poquito de arroz con un poquito de chícharo y harina, y es el único alimento que se sostienen allí los presos en Boniato. Dice ellos que no pueden soportar esa situación del hambre que están pasando. Yo vi ayer los presos, yo vine con muy decaído en ver la situación que están pasando esos pobres presos allí, justamente presos como tanto los otros pobres infelices que están presos allí. Tomás, aquello es un desastre grande. Muy mala situación de los presos, la alimentación es malísima, no están dando prácticamente el pan que están dando, no es pan, es una cosita apenas. Yo quisiera publicarlo para que ustedes lo vieran.
Muy lamentable esta situación, Jorge, ¿y en qué estado de ánimo está su hijo?
Bueno, yo le doy consejo, porque allí están todos los presos, ahí ayer yo me lo vi, conversé con muchos, tienen ánimo muy bueno, porque dice que Trump lo va a liberar a ellos, que va a arreglar el país de Cuba. Esa es la esperanza que hay aquí. El pueblo de Cuba espera, esa es la esperanza, que Trump tome medidas con la situación, en la hambruna que estamos pasando aquí en este pueblo, en esta ciudad, en todo. La ¿cómo? Gente está muy mucha esperanza tiene para el día este que suba Trump, para ver si se resuelve la situación de la hambruna que se está pasando aquí en Cuba. Hay mucha hambruna, Tomás.
¿Cómo nos Jorge? Muchas gracias, Jorge Luis. Muchas gracias, Jorge García, directo. Nuestro padre del preso político, Jorge Luis García. Vamos a pasar rápidamente a Santa Clara, donde tenemos en línea telefónica, finalmente, luego de las interrupciones de las comunicaciones en los últimos días, al periodista Guillermo del Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, un saludo para ti y para todos.
Bueno, Guillermo, Cuba sigue apagada, Santa Clara ha tenido por 36 horas de electricidad, pero hay barrios que, como Virginia, que la situación sigue compleja. ¿Cómo andan las cosas por allá hoy, jueves?
Bueno, hoy nos tocó a nosotros. Estamos de las 5 de la mañana, 4 y pico, sin servicio eléctrico. Gracias a Dios, Virginia le pusieron la corriente hace un rato. Yo creo que Virginia es el héroe de Cuba. Nunca tiene energía eléctrica. Eso es terrible, y los apagones en esa zona. Cuando en Cuba hay un lugar que hay 20 horas, en Virginia hay 21. El déficit es grande. Anunciaron 1.700 megawatt de
1.731 fue ayer.
Sí, de déficit. No, para hoy.
Para hoy.
1.700 más. Dice que la guitera va a estar 4 días fuera de servicio en un mantenimiento para que haya corriente fin de año.
Pero oye, la guitera se pasa el año en mantenimiento.
No, la guitera lo que no existe. Eso es un desprecio. Eso está como en el azucarero destruido completamente. Es lo que decía un especialista que está naturalizado en los Estados Unidos, que perteneció a la Unión Eléctrica Cubana. Y este hombre, incluso el doctor en ciencias eléctricas, decía que el problema de Cuba es que ya no tiene ni técnico ni tiene ingeniero. Todos han ido. Todo el mundo ha abandonado el país. Son obreros tirando piedras. Los que están intentando que estas plantas con curitas de mercurio cromo logren generar el déficit energético que se necesita para que la población tenga el servicio. Por otra parte, bueno, esas, las sincronizaciones esas hacen tanto daño como los apagones. Ahorita mismo, cuando vino la corriente de Virginia, acá que yo vivo aledaño, a unos 150 metros, se sintió una gran explosión. Me parece que fueron transformadores que habían reventado, algo parecido. Entonces, toda esa parte donde hubo las explosiones, viene el daño por el alto voltaje, por todas estas situaciones. Esto pasó en Loma de Belén ya hace poco, donde varias familias perdieron todos los equipos por un alto voltaje. Y está pasando continuamente, no solo aquí, en Cuba entera.
Guillermo, hay funcionarios diciendo que no se espera mejoría quizás hasta el 26. Estamos hablando, falta año y algo.
Mira, que te digan que no se espera mejoría hasta el 26, es como diciendo, resiste que el 26 te vamos a resolver el problema. No se espera mejoría porque aquí ya llegamos al final del túnel y no encontramos la luz. Es la realidad, es lo que está pasando. Ni va a haber mejoría. Ahora mismo perdieron el juicio de Londres. Una tonga de miles de millones de pesos que tienen que pagar, que no sé de dónde lo van a sacar. No sé si Ana de Armas se lo debería dar a la Diacanel, o de dónde lo van a sacar, porque ellos no lo tienen. Ese dinero no lo tienen. Es una realidad. Por otra parte, Putin está intentando hacer lo inevitable por mantenerse esta colonia que tiene aquí, el bastión aquí, de los Estados Unidos, pero que sabe que esto es un lastre que le está costando más que la guerra de Ucrania. Entonces, seguimos con una situación caótica, muy caótica. La canasta básica de octubre llegó ahora casi que pasado mediados de noviembre. Entonces, no hay algo que se augure como algo sustancioso que sea sostenible y que se pueda creer en lo que dicen, porque el mensaje es el mismo, las amenazas son las mismas, la historia es la misma, siguen con sus grandes trajes, sus grandes fiestas, pero por eso sigue respeto de necesidades y de situaciones agravantes que no hay forma de mejorarlas, porque es que mientras que el Estado no haga nada por mejorar esa situación, ¿qué puede hacer el pueblo?
Exactamente, gracias Guillermo. Guillermo del Sol en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio en la tarde de hoy. Bueno, en este segmento de Cuba al Día, este jueves 21 de noviembre, vamos a darle seguimiento a la situación que ha enfrentado La Habana, como ellos llaman, una emergencia eléctrica con programados nuevamente apagones en medio de la crisis con el frío eléctrico a nivel nacional. Vamos a iniciar este segmento específicamente en el municipio de La Lisa con Lucinda González. Lucinda, ¿cómo está afectando los apagones en La Lisa?
Bueno, acá esta parte de donde yo vivo no hay muchos apagones. El por qué y los motivos no sé, pero en otros lugares sí. Y actualmente para allá, para lo que es San Agustín, para Versalles, altura de La Lisa. Viste, yo vivo en los bajos de La Lisa.
¿Y en las alturas? ¿Y ahí cuántas horas se está yendo desde ayer?
De 4 a 6 horas. Te la ponen 8 horas y te la vuelven a quitar 4 o 6 horas.
Increíble. Y esto causa malestar en las personas, Lucinda, ¿no?
Claro, claro. Claro que todo el mundo tiene malestar.
¿Y el agua cómo anda?
Bueno, el agua por el área mío está bien, viene un día sí, un día no. Pero hay en mi cuadra que no tienen agua y en lugares que tampoco hay agua. Y ese es el descontento que existe en la población. Yo he ido con varios vecinos al acueducto, producto a esto mismo.
Lucinda, un millón de gracias.
No, gracias a ustedes por difundir las noticias a nosotros.
Desde allí nos vamos ahora al casco histórico. En Centro Habana y Habana Vieja presentamos al visitaxista Antonio Fong. Anunció el gobierno de La Habana que se estaban produciendo apagones de emergencia por la salida de las gaiteras de Matanzas. ¿Dónde es que están habiendo apagones en La Habana? Cuéntame.
En todos lados.
Ahí, por ejemplo, en Centro Habana, ¿hay apagones?
Sí, en Habana Vieja, en Centro Habana. Al no ser el soterrado de Centro Habana y Habana Vieja, todo lo apagan.
¿Y cuántas horas de los apagones, Antonio?
Bueno, empiezan a veces a las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, y después de 3 de la tarde a 7 de la noche.
¿Eso está ocurriendo desde cuándo?
Ya hace unos días.
Antonio, ¿y esto está creando malestar?
Sí, como no, yo crea malestar, pero Tomás, yo te voy a decir algo. La percepción de los que están allá afuera no tiene que ver nada con lo que está aquí adentro. El pueblo no hace nada, no. El pueblo no le importa nada, la gente vive por vivir. Se han adaptado hasta los apagones.
Increíble. Y esto,
es increíble.
Y esto, Antonio, y estos apagones también afectan el tema del abasto de agua.
Sí, como no, el abasto de agua es crítico, Tomás. Ayer lo hablábamos antier. Es crítico, hay lugares aquí que no entra el agua. Y entonces la gente se la arregla buscando pipas y cosas esas que valen carísimas.
Antonio, entonces figúrate tú, entre apagones, sin agua y con pocos alimentos, con problemas del gas licuado, están completos los habaneros.
Todo aquel que tiene gas de la calle se salva, porque ese gas no, ellos no lo han interrumpido, ni cuando los apagones total. Pero el que tiene gas de balita es tremendo problema.
Un saludo, Antonio.
Igual para ti y la gente, vale.
Desde allí seguimos este recorrido en Cuba al Día, en el municipio de Arroyo Naranjo, con el periodista independiente Vladimir Turró. Una emergencia energética en La Habana, la única provincia que estaba fuera del apagón. Desde ayer se empezaron apagones en La Habana, de emergencia, dicen ellos. Vladimir, fueron 1.715 megawatts de déficit ayer, después que se rompió el almendrón de las Guiteras de Matanzas. ¿Cómo se están manifestando los apagones en Arroyo Naranjo?
Bueno, realmente hasta el momento todavía no hemos empezado a sufrir, pero bueno, no escapamos de eso. Una emergencia como esta, bueno, en fin, la van a quitarle en cuanto ellos estimen conveniente o cuando lo encuentren necesario, van turnando los diferentes municipios. Pero hasta este momento todavía no ha afectado como tal esta situación, pero bueno, la realidad es que el sistema energético nacional está colapsado, además de la falta de combustible. Y bueno, creo que lo que se avecina, ya lo habíamos visto anteriormente, creo que lo que se avecina es lo peor para nosotros los cubanos, y en fin, no sé qué podrá suceder con toda esta historia.
Ven acá, Vladimir, y esto se suma ahí en Arroyo Naranjo a la falta de agua y al problema con las balitas, que es un caos para conseguir balitas de gas, ¿es verdad?
Sí, exacto, no, las balitas de gas desaparecieron desde alrededor del 1 de noviembre, ya no entraba más licuado, ¿verdad? Las personas están cocinando con lo que pueden, ya bien sea con leña, con electricidad, y bueno, y ahora esta situación de la situación energética viene a empeorar aún más, porque hay muchísimas personas que cocinan los alimentos con cocinas eléctricas, y si tenemos esta contingencia eléctrica, bueno, nada, no van a poder cocinar, entonces nada, lo que nos queda es la leña o inventar. El cubano no le ha quedado de otra que inventar para poder subsistir.
Gracias, Turro. Un saludo. Y desde allí nos vamos ahora pues al municipio Plaza de la Revolución, específicamente Nuevo Vedado, y el contacto con Rebeca Mosó. Una emergencia eléctrica en La Habana, pues tú sabes que se fue la Guitera también. Rebeca, ¿tú sabes cuántos megawatts faltaron ayer en el horario pico? 1.715.
¡Ay, qué horror!
¿Cómo se está manifestando esto ahí?
Tenemos apagón casi todo el día. Nos hace un apagón por la mañana, nos hace un apagón por la tarde o por la noche o por la madrugada. Es horrible.
¿Desde cuándo está ocurriendo esto, Teresa?
Eso ya hace más de 3 semanas que están ocurriendo esas cosas.
¿Y esto en medio?
Pero ahora están peor.
¿Y esto en medio del desabastecimiento?
Sí, ahora está peor, ahora están más fuertes los apagones.
¿Y esto, Rebeca, en medio del desabastecimiento, el hambre, la miseria, un caos?
Ay, mira, el abastecimiento está malísimo. Casi todos los agros están vacíos. Esto está muy mal, muy mal. Y los precios de las MIPYMES y de las MLC están altísimos, sobre todo los de las MIPYMES, que no hay quien pueda comprar allí nada, porque no tiene nada que ver ni con el salario ni con la jubilación.
Gracias, Rebeca. Y finalizamos este segmento con la sindicalista Marielena Mirmarrero. Bueno, desde ayer La Habana está en emergencia eléctrica porque tú sabes que el país está apagado y se fue a las Guiteras. ¿Cuál es el escenario que tiene usted ahí donde tú vives con los apagones?
En esta localidad, después que pusieron la luz por el problema del ciclón, no la han quitado más. Es decir, en esta localidad, porque tenemos localidades más atrás, un poquito más lejanas, que sí le están haciendo cortes de electricidad. Esto no quita que comience, como bien dices, sale la higuera del aire, ya sale de circulación por la situación, el colapso energético que hay en el país, entre todos los demás colapsos que hay, que está todo colapsado en la vida real. Y esto nos quita que ya en las programaciones que están haciendo, nos están comunicando desde Empresa Eléctrica en Telegram, un canal que ellos tienen, están comunicando que ya comienzan los apagones en la zona, posiblemente que duren hasta 8 horas de apagón. Esto trae como consecuencia el disgusto a la población, el malestar, más disgusto a la población, más malestar, porque la población está pagando la ineptitud de un gobierno que nunca se ha preocupado por el bienestar de ellos y que ahora, en una forma desesperada, están tratando de tapar con parchecitos lo que no han hecho en estos 65 años que tienen ellos en el poder.
Ahora, ahora María Elena, apagones programados nuevamente a La Habana, sumado al desabastecimiento de alimentos, problemas con el gas licuado, problemas con el agua, todos son problemas.
Exacto, exacto. Yo, por ejemplo, mi propio caso, yo debería haber tomado el gas ya desde septiembre. Y el gas todavía informaron que el primero de noviembre comenzaba. Esto no se ha dado todavía porque yo me mantengo en comunicación con el puntico ese de gas y no ha entrado gas. Y la respuesta es que no se sabe cómo va a entrar. El gas, en estos momentos, con el problema de alimentación que hay en el país, o la falta de alimentación que hay en el país, bueno, la gente lo que está haciendo es comprando sacos de carbón. Se convertirá Cuba, o lo que queda de Cuba, en una isla aborigen. Dataremos a cuando Cristóbal Colón descubrió este país, la gente empezará a cocinar, que ya hay personas de por hecho cocinando en las calles con carbón, con madera, con lo que aparezca. También el desabastecimiento total de la alimentación, ya ni aquellos famosos módulos que entregaban, no gratuitos, pero lo entregaban, también desapareció. A esta fecha todavía no ha llegado a la bodega, la canasta básica, absolutamente ningún producto, ni tan siquiera el arroz. Es decir, que no es una perspectiva que tú puedes decir, en un mes nos vamos a mejorar, no. Esto es, ni a largo ni a corto plazo va a haber una mejoría en el país, porque está colapsado el sistema completo. No hay un algo que se pueda salvar, todo está colapsado. Y ellos, con su retórica y su bla 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 de siempre, quieren impregnar en la población algo que la población de por hecho ya no cree. Está desestimado por completo el discurso que ellos puedan pronunciar.
Gracias, María Elena, y así cerramos Cuba al Día este jueves 21 de noviembre acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, un gusto haber contado hoy con la asistencia técnica de Danilo Fuentes Cortés y la producción, como de costumbre, en las manos de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana viernes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Buenas tardes y Dios mediante, nos vemos mañana.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Radio Martí. El mundo. mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este jueves 21 de noviembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a participar en nuestro espacio en la tarde de hoy, acompañados como siempre por invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, un placer contar con la asistencia técnica de Danilo Fuentes Cortés en nuestro programa aquí en la cabina, y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Vamos a tener información actualizada de la situación en breve de Jorge Luis García García, que acaba de recibir visita en el penal de Boniato, cumpliendo 13 años de prisión por el 11J. En breve estará aquí con nosotros su papá. Más adelante, Guillermo El Sol nos describe el escenario de lo que está pasando en Villa Clara. Y La Habana se suma a apagones de emergencia por la crisis energética nacional y la salida del Antonio Guterres. Tendremos testimonios desde 6 municipios capitalinos sobre qué está ocurriendo ahí. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional, piden al presidente Biden alivio de sanciones a Cuba por la crisis energética y alertan sobre un aumento de la migración. Y ley que prohíbe el uso de marcas confiscadas por régimen cubano queda en manos de Joe Biden. Fotos de Ana de Armas con hijastro de Díaz-Canel generan indignación entre los cubanos. Y Cuba ordena el encarcelamiento del escritor José Gabriel Barrenechea. A esta hora de la tarde, también es titulares, madre de preso político Yacer Rivero Boni denuncia violaciones en prisión de La Habana e identifica al oficial que las ejecuta. Informe expone fraude masivo en el programa Parole para migrantes de Cuba, Haití y Venezuela. Así lo reveló una investigación congresional. Y Rosa María Payá pide a Europa que traduzca su solidaridad en acciones por un cambio en Cuba. Y finalmente, La Habana anuncia cortes de electricidad en la capital por emergencia. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo a esta hora de la tarde aquí en Cuba al Día. Intentamos ya la comunicación en Palma Soriano con Jorge Luis García, padre del preso político Jorge Luis García García, cumpliendo 13 años de condena en la prisión de máxima seguridad de Boniato, en la ciudad de Santiago de Cuba, por participar en las protestas en el municipio de Palma Soriano. Para conocer detalles qué está ocurriendo con él, vamos en breve a presentar desde Palma a su papá, Jorge Luis García García, que tiene información actualizada sobre lo que está pasando con su hijo allá en la prisión. Vámonos directamente ya a esta hora de la tarde al municipio Palma Soriano, en Santiago de Cuba, y tenemos la comunicación con Jorge Luis García. Jorge, gracias, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Tomás, ¿cómo están?
Bueno, un saludo, seguro que estamos mejor que ustedes, que enfrentando desabastecimiento y apagones, pero hay noticias sobre su hijo. ¿Qué está pasando con Jorge Luis García en Boniato? ¿Tuvo la oportunidad usted de ir a la visita?
Bueno, ayer yo tuve la oportunidad de ir a la visita, nos dieron 4 horas de visita. Él está, como están todos los presos, ahora él presenta problemas de salud, que le están saliendo unos granos en la piel y no hay medicamento. No le han dado, están pasando frío los presos en Boniato, porque no le han dado guatada, ni le dan frazada, ni nada de eso, ni papel sanitario. Están pasando una situación muy crítica allí, la alimentación muy mala, están muy flacos los presos allí en Boniato, principalmente los que no le llevan java como nosotros, y a veces podemos con mucho sacrificio, porque si pasan trabajo ellos, más trabajo nosotros pasamos para conseguirle las cosas. La situación aquí en Palma Soriano es muy dura, se va la corriente hasta 14, 15, 16 horas, y ahora mismo se fue y no se sabe hasta qué hora viene. no podemos tener nada en el frío guardado. Entonces, conseguimos el alimento, usted sabe que está todo caro, el azúcar, todo está carísimo, Tomás. Aquí no podemos ya soportar esta situación que tenemos para sostener esos precios.
Jorge, ¿en qué terminó el brote que había de tuberculosis en el penal? ¿Ya levantaron las restricciones?
Bueno, ayer levantaron la cuarentena porque dicen ellos que no está el brote nada porque no sabe que no hay una situación concreta sobre eso a nada. Ni le dan un resultado ni nada. Eso es allí un desastre y la prisión de Boniato está desabastecido de todo, de alimentos. Vieron un pan, yo quisiera que usted viera el pancito que están dando para un desayuno. Eso es un crimen lo que están haciendo con los pobres presos que están preso injustamente en Boniato, Tomás.
¿Qué le están dando? ¿Qué le están dando de alimento, Jorge? Cuéntanos eso.
Bueno, de alimento, dice que le dan un poquito de arroz con un poquito de chícharo y harina, y es el único alimento que se sostienen allí los presos en Boniato. Dice ellos que no pueden soportar esa situación del hambre que están pasando. Yo vi ayer los presos, yo vine con muy decaído en ver la situación que están pasando esos pobres presos allí, justamente presos como tanto los otros pobres infelices que están presos allí. Tomás, aquello es un desastre grande. Muy mala situación de los presos, la alimentación es malísima. No están dando prácticamente el pan que están dando. No es pan, es una cosita apenas. Yo quisiera publicarlo para que ustedes lo vieran.
Muy lamentable esta situación, Jorge. ¿Y en qué estado de ánimo está su hijo?
Bueno, yo le doy consejo porque allí están todos los presos, ahí ayer yo me lo vi, conversé con muchos, tienen ánimo muy bueno porque dice que Trump lo va a liberar a ellos, que va a arreglar el país de Cuba. Esa es la esperanza que hay aquí, el pueblo de Cuba espera, esa es la esperanza, que Trump tome medidas con la situación en la hambruna que estamos pasando aquí en este pueblo, en esta ciudad, en todo. La ¿cómo? Gente está muy mucha esperanza tiene para el día ese que suba Trump, para ver si se resuelve la situación de la hambruna que se está pasando aquí en Cuba. Hay mucha hambruna, Tomás.
¿Cómo no, Jorge? Muchas gracias, Jorge Luis. Muchas gracias, Jorge García García, directamente de Palma Soberano, padre del preso político, Jorge Luis García García. Vamos a pasar rápidamente a Santa Clara, donde tenemos en línea telefónica, finalmente, luego de las interrupciones de las comunicaciones en los últimos días, al periodista Guillermo del Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para todos.
Bueno, Guillermo, Cuba sigue apagada, Santa Clara ha tenido por 36 horas electricidad, pero hay barrios que, como Virginia, que la situación sigue compleja. ¿Cómo andan las cosas por allá hoy, jueves?
Bueno, hoy nos tocó a nosotros. Estamos de las 5 de la mañana, 4 y pico, sin servicio eléctrico. Gracias a Dios, Virginia le pusieron la corriente hace un rato. Yo creo que Virginia es el héroe de Cuba. Nunca tiene energía eléctrica. Eso es terrible, y los apagones en esa zona. Cuando en Cuba hay un lugar que hay 20 horas, en Virginia hay 21. Sí, el déficit grande, que anunciaron 1.700 megawatts de...
1.731 fue ayer.
Sí, de déficit. No, para hoy.
Para hoy, para
1.700
hoy.
1.700 más. Dice que la guitera va a estar 4 días fuera de servicio en un mantenimiento para que haya corriente fin de año.
Pero, pero la guitera se pasa el año en mantenimiento.
No, la guitera lo que no existe, eso es un desprecio. Eso está como los ingenios azucareros destruidos completamente. Es lo que decía un especialista que está naturalizado en los Estados Unidos, que perteneció a la Unión Eléctrica Cubana. Y este hombre, incluso el doctor en ciencias eléctricas, decía que el problema de Cuba es que ya no tiene ni técnico ni tiene ingeniero. Todos han ido. Todo el mundo ha abandonado el país, son obreros tirando piedras. Los que están intentando que estas plantas con curitas de mercurio cromo logren generar el déficit energético que se necesita para que la población tenga el servicio. Por otra parte, bueno, las sincronizaciones esas hacen tanto daño como los apagones. Ahorita mismo, cuando vino la corriente de Virginia, acá que yo vivo aledaño, a unos 150 metros, se sintió una gran explosión, me parece que fueron transformadores que deben haber reventado, algo parecido. Entonces, toda esa parte donde hubo las explosiones, viene el daño por el alto voltaje, por todas estas situaciones. Esto pasó en Loma de Belén ya hace poco, donde varias familias perdieron todos los equipos por un alto voltaje.
y está pasando continuamente, no solo aquí, en Cuba entera.
Guillermo, y hay funcionarios diciendo que no se espera mejoría quizás hasta el 26. Estamos hablando, falta año y algo.
Mira, que te digan que no se espera mejoría hasta el 26, es como decían, resiste que el 26 te vamos a resolver el problema. No se espera mejoría porque aquí ya llegamos al final del túnel y no encontramos la luz. Es la realidad, es lo que está pasando. Ni va a haber mejoría. Ahora mismo perdieron el juicio a Londres. Una tonga de miles de millones de pesos que tienen que pagar, que no sé de dónde lo van a sacar. No sé si Ana de Alma se lo debería dar a Díaz Canel o de dónde lo van a sacar, porque ellos no lo tienen. Ese dinero no lo tienen. Es una realidad. Por otra parte, Putin está intentando hacer lo inevitable por mantenerse esta colonia que tiene aquí, el bastión aquí, frente a los Estados Unidos, pero que sabe que esto es un lastre que le está costando más que la guerra de Ucrania. Entonces, seguimos con una situación caótica, muy caótica. La canasta básica de octubre llegó ahora casi que pasado mediados de noviembre. Entonces, no hay algo que se augure como algo sustancioso que sea sostenible y que se pueda creer en lo que dicen, porque el mensaje es el mismo, las amenazas son las mismas, la historia es la misma, siguen con sus grandes trajes, sus grandes fiestas, pero por eso sigue respeto de necesidades y de situaciones agravantes que no hay forma de mejorarlas, porque es que mientras que el Estado no haga nada por mejorar esa situación, ¿qué puede hacer el pueblo?
Exactamente. Gracias, Guillermo. Guillermo del Sol en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio en la tarde de hoy. Bueno, en este segmento de Cuba al Día, este jueves 21 de noviembre, vamos a darle seguimiento a la situación que ha enfrentado La Habana, como ellos llaman, una emergencia eléctrica con programados nuevamente apagones en medio de la crisis con el fluido eléctrico a nivel nacional. Vamos a iniciar este segmento específicamente en el municipio de La Lisa con Lucinda González. Lucinda, ¿cómo está afectando los apagones en La Lisa?
Bueno, acá esta parte de donde yo vivo no hay muchos apagones. El por qué y los motivos no sé, pero en otros lugares sí. Y actualmente para allá, para lo que es San Agustín, para Versalles, altura de La Lisa. Viste, yo vivo en los bajos de La Lisa.
¿Y en las alturas? ¿Y ahí cuántas horas se está yendo desde ayer?
De 4 a 6 horas, te la ponen 8 horas y te la vuelven a quitar 4 o 6 horas.
Increíble. Y esto causa malestar en las personas, Lucinda, ¿no?
Claro, claro. Claro que todo el mundo tiene malestar.
¿Y el agua cómo anda?
Bueno, el agua por el área mío está bien, viene un día sí, un día no, pero hay en mi cuadra que no tienen agua y en lugares que tampoco hay agua, y ese es el descontento que existe en la población. Yo he ido con varios vecinos al acueducto producto a esto mismo.
Lucinda, un millón de gracias.
No, gracias a ustedes por difundir las noticias de nosotros.
Desde allí nos vamos ahora a el casco histórico. En Centro Habana y Habana Vieja presentamos al visitaxista Antonio Fong. Anunció el gobierno de La Habana que se estaban produciendo apagones de emergencia por la salida de las gaiteras de Matanzas. ¿Dónde que están habiendo apagones en La Habana? Cuéntame.
En todos lados.
Ahí, por ejemplo, en Centro Habana, ¿hay apagones?
Sí, sí, en Habana Vieja, en Centro Habana. Al no ser el soterrado de Centro Habana y Habana Vieja, todo lo apagan.
¿Y cuántas horas de los apagones, Antonio?
Bueno, empiezan a veces a las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, y después de 3 de la tarde a 7 de la noche.
¿Eso está ocurriendo desde cuándo?
Ya hace unos días.
Antonio, ¿y esto está creando malestar?
Sí, sí, como no, yo crea malestar, pero Tomás, yo te voy a decir algo. La percepción de los que están allá afuera no tiene que ver nada con lo que está aquí adentro. El pueblo no hace nada, no. El pueblo no le importa nada, la gente vive por vivir. Se han adaptado hasta los apagones.
Increíble. Y esto, Antonio, y estos apagones también afectan el tema del abasto de agua.
Sí, como no, el abasto de agua es crítico, Tomás. Ayer lo hablábamos aquí, es crítico, hay lugares aquí que no entra el agua. Y y entonces la gente se la arregla buscando pipa y cosas esas que valen carísimo.
Antonio, entonces figúrate tú, entre apagones, sin agua y con pocos alimentos, con problemas del gas licuado, están completos los habaneros.
Todo aquel que tiene gas de la calle se salva, porque ese gas no, ellos no lo han interrumpido, ni cuando los apagones total. Pero el que tiene gas de balita es tremendo problema.
Un saludo, Antonio.
Igual para ti y la gente, vale.
Desde allí seguimos este recorrido en Cuba al Día, en el municipio de Arroyo Naranjo, con el periodista independiente Vladimir Turró. Una emergencia energética en La Habana, la única provincia que estaba fuera del apagón. Desde ayer se empezaron apagones en La Habana, de emergencia, dicen ellos. Vladimir, fueron 1.715 megawatts de déficit ayer, después que se rompió el almendrón de las Guiteras de Matanzas. ¿Cómo se están manifestando los apagones en Arroyo Naranjo?
Bueno, realmente hasta el momento todavía no hemos empezado a sufrir, pero bueno, no escapamos de eso. Una emergencia como esta, bueno, en fin, la van a quitarle en cuanto ellos estimen conveniente o cuando lo encuentren necesario, van turnando los diferentes municipios. Pero hasta este momento todavía no ha afectado como tal esta situación, pero bueno, la realidad es que el sistema energético nacional está colapsado, además de la falta de combustible. Y bueno, creo que lo que se avecina, ya lo habíamos visto anteriormente, creo que lo que se avecina es lo peor para nosotros los cubanos, y en fin, no sé qué podrá suceder con toda esta historia.
Ven acá, Vladimir, y esto se suma ahí en Arroyo Naranjo a la falta de agua y al problema con las balitas, que es un caos para conseguir balitas de gas, ¿es verdad?
Sí, exacto, no, las balitas de gas desaparecieron desde alrededor del 1 de noviembre. Ya no entraba más licuado, ¿verdad? Las personas están cocinando con lo que pueden, ya bien sea con leña, con electricidad, y bueno, y ahora esta situación de la situación energética viene a empeorar aún más, porque hay muchísimas personas que cocinan los alimentos con cocinas eléctricas, y si tenemos esta contingencia eléctrica, bueno, nada, no van a poder cocinar, entonces nada, lo que nos queda es la leña o inventar. El cubano no le ha quedado de otra que inventar para poder subsistir.
Gracias, Turro. Un saludo. Y desde allí nos vamos ahora pues al municipio Plaza de la Revolución, específicamente Nuevo Vedado, y el contacto con Rebeca Mosó. Una emergencia eléctrica en La Habana, porque tú sabes que se fue la guitera también. Rebeca, ¿tú sabes cuántos megawatts faltaron ayer en el horario pico? 1.715.
¡Ay, qué horror!
¿Cómo se está manifestando esto ahí?
Imagínate, tenemos apagón casi todo el día. Nos hace un apagón por la mañana, nos hace un apagón por la tarde o por la noche o por la madrugada. Es horrible.
¿Desde cuándo está ocurriendo esto, Teresa?
Eso ya hace más de 3 semanas que están ocurriendo esas cosas.
¿Y esto en medio?
Pero ahora están peor.
¿Y esto en medio del desabastecimiento?
Sí, ahora está peor, ahora están más fuertes los apagones.
¿Y esto, Rebeca, en medio del desabastecimiento, el hambre, la miseria, un caos?
Ay, mira, el abastecimiento está malísimo. Casi todos los agros están vacíos. Esto está muy mal, muy mal. Y los precios de las MIPYMES y de las MLC están altísimos, sobre todo los de las MIPYMES, que no hay quien pueda comprar allí nada, porque no tiene nada que ver ni con el salario ni con la jubilación.
Gracias, Rebeca. Y finalizamos este segmento con la sindicalista María Elena Mirmarrero. Bueno, desde ayer La Habana está en emergencia eléctrica, porque tú sabes que el país está apagado y se fue a las guiteras. ¿Cuál es el escenario que tiene usted ahí donde tú vives con los apagones?
En esta localidad, después que pusieron la luz por el problema del ciclón, no la han quitado más. Es decir, en esta localidad, porque tenemos localidades más atrás, un poquito más lejanas, que sí le están haciendo cortes de electricidad. Esto no quita que comience, como bien dices, sale la guitera del aire, ya sale de circulación por la situación, el colapso energético que hay en el país, entre todos los demás colapsos que hay, que está todo colapsado en la vida real. Y esto no quita que ya en las programaciones que están haciendo, nos están comunicando desde Empresa Eléctrica en Telegram, un canal que ellos tienen, están comunicando que ya comienzan los apagones en la zona, posiblemente que duren hasta 8 horas de apagón. Esto trae como consecuencia el disgusto a la población, el malestar, más disgusto a la población, más malestar, porque La población está pagando la ineptitud de un gobierno que nunca se ha preocupado por el bienestar de ellos y que ahora, en una forma desesperada, están tratando de tapar con parchecitos lo que no han hecho en estos 65 años que tienen ellos en el poder.
Ahora, ahora María Elena, apagones programados nuevamente a La Habana, sumado al desabastecimiento de alimentos, problemas con el gas licuado, problemas con el agua, todos son problemas.
Exacto, exacto. Yo, por ejemplo, mi propio caso, yo debería haber tomado el gas ya desde septiembre. Y el gas todavía informaron que el primero de noviembre comenzaba esto no se ha dado todavía porque yo me mantengo en comunicación con el puntico ese de ahí y no ha entrado gas y la respuesta es que no se sabe cómo va a entrar. Está en estos momentos con el problema de alimentación que hay en el país o la falta de alimentación que hay en el país, bueno, la gente lo que está haciendo es comprando sacos de carbón. Se convertirá Cuba o lo que queda de Cuba en una isla aborigen. Dataremos a cuando Cristóbal Colón descubrió este país, la gente empezará a cocinar, que ya hay personas de por hecho cocinando en las calles con carbón, con madera, con lo que aparezca. También el desabastecimiento total de la alimentación, ya ni aquellos famosos módulos que entregaban, no gratuitos, pero lo entregaban, también desapareció. A esta fecha todavía no ha llegado a la bodega la canasta básica, absolutamente ningún producto, ni tan siquiera el arroz. Es decir, que no es una perspectiva que tú puedes decir, en un mes nos vamos a mejorar, no. Esto es, ni a largo ni a corto plazo va a haber una mejoría en el país, porque está colapsado el sistema completo. No hay un alto que se pueda salvar, todo está colapsado. Y ellos con su retórica y su bla 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 de siempre quieren impregnar en la población algo que la población de por hecho ya no cree. Está desestimado por completo el discurso que ellos puedan pronunciar.
Gracias, María Elena, y así cerramos Cuba al Día este jueves 21 de noviembre acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, un gusto haber contado hoy con la asistencia técnica de Danilo Fuentes Cortés y la producción, como de costumbre, en las manos de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana viernes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Buenas tardes y Dios mediante, nos vemos mañana.
Escapar, siempre escapar, como única obsesión del encadenado, y una vez librados manos y pies de pesadas cadenas y candados, emerger a la superficie del agua o salir del incómodo refugio de una caja, para luego recibir a pares aplausos y asombros. Ese fue el propósito de la vida entera de quien consideran uno de los magos más famosos de la historia, Harry Houdini. Es reverenciado en películas, citado en canciones, y famosos magos de hoy guardan algunos de sus objetos personales. Houdini fue un pionero surgido en la frescura del cine, en épocas en que pocos entendían tal invento. Sin embargo, los primeros actos de magia se remontan a muchos años antes de Cristo. Había nacido con el nombre de Eric Bass el 24 de marzo de 1874, en tiempos del Imperio Austrohúngaro. Lo trajo su familia de niño al frío Wisconsin y en tierra americana comenzó su historia. Aquella era una época de vodevil en Norteamérica y se lanzó a ella como el hombre al que no podían arrestar las fuerzas policiales. Se zafaba de las esposas con tal facilidad que los testigos quedaban cautivados. Pero el truco, de tanto repetirse, le dejó la sensación de inventar algo más impactante. Entonces aparecieron cuerdas y cadenas y camisas de fuerza bajo el agua. En la ciudad de Rochester, en Nueva York, en un lejano 1907 y delante de decenas de espectadores, se lanzó de un puente esposado hacia las profundidades de un río. Segundos después, asomó su cabeza en la superficie, liberado ya de las esposas. El 30 de junio de 1917 en Westport, Connecticut, una grúa levantó un enorme cajón depositándolo en las aguas de un río. Adentro estaba el mago esposado de pies y manos. Del truco queda constancia, pues una cámara de la época del cine mudo atestiguó cómo Houdini escapaba del cajón sumergido. Como tantas veces, la historia en los inicios de los célebres no es tan amable con ellos. Eric, con solo 8 años, vendió periódicos y limpió zapatos en las calles. Tuvo que ayudar a la familia, pero un día su padre lo llevó a ver un mago viajero y al niño le sorprendió el arte del recién conocido y quiso imitarlo. Junto a sus amigos del barrio formaron un pequeño circo. Ahí actuaría por primera vez en 1883, no como mago, sino como contorsionista y trapecista. Siendo joven, abandonó la casa en busca de fortuna y el tiempo lo alejó en medio de circos y espectáculos ambulantes. Un día de suerte cayó en sus manos el libro llamado Las Memorias de Robert Houdin. El texto narraba las memorias de este mago, quien de inmediato se tornó en su ídolo. Como forma de aprecio, Eric Bass usó el apellido del mago, añadiéndole una I al final. La ayudante de Houdini era Bess Runner, quien luego se casaría con el mago en 1894. Bess hacía trucos y lo ayudaba en todo, tanto así que lo acompañó durante toda su carrera. Entre los nuevos trucos que inventó estaba el llamado bidón de leche. Se trataba de un enorme y estrecho depósito de cristal que llenaba de agua y en el que era sumergido encadenado. Pedía a la gente contener la respiración el mismo tiempo que él lo hacía. Un gran reloj en la pared marcaba hasta 3 minutos, tiempo al que no llegaba el público y hacía presumir que el mago se ahogaría. Sin embargo, siempre salió airoso del trance. Houdini entendió que un rígido entrenamiento le daba amplias posibilidades de realizar sus proezas físicas, más allá de si se trataba de un truco o no. La muerte de Houdini se tornó extraña por las circunstancias en que ocurrió. Se cuenta que en un encuentro con unos estudiantes universitarios que fueron a verlo luego de uno de sus actos, uno de ellos le lanzó el reto de recibir unos golpes en el abdomen, de tal forma para demostrar su resistencia física. Houdini aceptó, pero no le dieron tiempo a prepararse. Un joven con conocimientos de boxeo le lanzó puñetazos al estómago que pudieron romperle el apéndice. El desenlace no pudo ser peor. Enfermó de apendicitis, que luego se tornó en peritonitis. Houdini siguió trabajando sin acudir de inmediato al médico y su testarudez le provocó desmayos y el ingreso al hospital. Murió el 31 de octubre de 1926 a los 52 años. Pero hay algo más en la muerte del mago. Durante gran parte de su vida tuvo la enconada lucha contra los espiritistas a quienes acusaba de fraudulentos y a los que les desenmascaraba los trucos. Luego de la conclusión de la Primera Guerra Mundial, la sociedad estaba revuelta emocionalmente con la pérdida de millones de vidas y en muchos espectáculos de salón, algunos farsantes prometían el contacto con el más allá, haciendo del tema un negocio lucrativo. Houdini lo había sufrido en carne propia. Un farsante le dio supuestos pero errados mensajes de su madre muerta y el mago aborrecía tal proceder. Decidió probar si los mensajes enviados desde la muerte eran reales, por lo que ideó un código secreto que sabían únicamente él y su mujer. Y entonces le dijo: si por los próximos 10 años alguna vez me contacto contigo desde el más allá y te mando un mensaje, usaré esas palabras para que sepas que soy yo. Más de un farsante dijo entrar en contacto con el espíritu de Houdini y aseverarlo una y otra vez con la seriedad que tienen los árboles sin viento. Pero su esposa nunca recibió el mensaje correcto. Pasaron los 10 años y Bess Houdini, la esposa del mago más famoso del mundo, hizo la última sesión en vano. Miró la vela que siempre encendía para tales ocasiones, pegada a la fotografía del difunto, y dijo: 10 años son suficientes para esperar por cualquier hombre.